Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Salvador Viedma sobre este libro que se llama El Buen Ladrón. Es un poemario de Mary Howe. Está traducido por Salvador Viedma. Postales japonesas, editado, es la editorial de Córdoba. Esta escritora nació en Nueva York, ¿no? En el estado de Nueva York, sí, en 1950. Sí. Quiere decir que ahora tiene 72. Va a cumplir 72. ¿Cómo vos contaste en el prólogo que llegaste a través de Julieta Lopérgolo a un par de poemas y te gustaron tanto que bueno que empezaste como a traducirlos?
Así es, Julieta en realidad ya se los había acercado Soledad Castresana, que es otra poeta argentina. Julieta vive acá en Montevideo, pero es
poeta
argentina.
Julieta Lopérgolo también.
Uh-huh. Exacto. Y Soledad le había acercado unas traducciones hechas por Mori Ponsowi del primer libro de Mary Howe, que se llama Lo que hacen los vivos o Lo que hacen los que viven. Uh-huh. Es raro lo de Mary Howe porque ella publica su primer libro a fines de los 80 y publicó 4 libros hasta ahora de poesía.
Uno cada 10 años.
Exactamente. Y casi puntualmente cada 10 años.
Sí, 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 sí. Y el primero fue seleccionado por Margaret Atwood, ¿no?
Este es el primero que fue seleccionado por Margaret Atwood. Uh-huh. Sí. El que había traducido Mori Ponsowi tenía que ver con la historia del hermano y con la muerte del hermano que muere.
O sea que El Buen Ladrón es el primer libro que ella publicó en su carrera, digamos, y fue seleccionado por Margaret Atwood, la famosa novelista canadiense.
Exacto. Sí, sí. Y la verdad que empecé a traducirlos porque no había mucho traducido. También un poco para como regalo y como devolución a Julieta, que uh-huh. me la había hecho conocer.
Pero empezaste con algunos y terminaste traduciendo todo el libro.
Y terminó siendo un libro, sí. Sí, empecé con algunos dispersos, digamos. Que también eso pasa, por lo menos... yo que en esto soy más amateur que otra uh-huh. cosa, vas conociendo la obra de un autor y después decís, bueno, me parece que este libro puede estar bueno para ser traducido.
Claro. Y aparte tenés que encontrar después un editor que se arriesgue a publicarlo. ¿Por qué a mí me sorprendió? Porque, primero, esto entonces es del año 80, ¿no? No se nota que es del año 80
parece escrito ayer.
Es cotidiano, es raro porque algo tan cotidiano, que es algo tan, digamos, que habla de la vida común y silvestre, digamos, que puede pasar en una yankee como ella, ¿no?, de Estados Unidos. Sin embargo, no sé cómo hace para que no se note que pasaron 40 años, ¿no? Porque, digamos, uno no se da cuenta, esto puede haber ocurrido, y sobre todo porque el entorno también es rural, o bueno, medio campo, no sé qué, no sé cuánto, eso también influye, ¿no?
Yo creo que sí.
Y después lo otro que me llamó la atención es que uno va leyendo los poemas y dice, ¿de dónde va este poema? Porque los poemas van, cada verso van disparando para lugares distintos. O sea, son versos muy condensados, generan imágenes, pero... No, uno cree que va a ir hacia ahí el poema y va tropezando. Yo como lector iba tropezando porque va para otro lado.
Sí, para mí es algo que sorprende todo el tiempo y sorprende después de haberlo leído 80 veces. Uno se sigue sorprendiendo. Uh-huh. Está todo esto que decís vos y así como puede hablar en un poema de un cóctel o una fiesta... en la que aparece también un muerto en el medio, una especie de fantasma, sí, sí. Y a la vez, al mismo tiempo, un gato que pide entrar para comer. Uh-huh. A la vez que está todo eso, hay toda una simbología vinculada a la Biblia. Uh-huh. De hecho, bueno, el título, El Buen Ladrón, es el ladrón al que Jesús le dice que ese mismo día va a entrar en el reino de los cielos.
Claro, es el digamos, estaba con dos ladrones, uno era el mal ladrón, otro el que lo insulta, el otro el buen ladrón que le pide entrar, y alguien me dijo una vez que es en la Biblia o en el Evangelio, es el único que se sabe que realmente entró al paraíso, ¿no? Porque él le dijo, bueno, vos vas a estar en el paraíso. Todos los demás, de Pedro para abajo, no se sabe.
Así es.
No hay la confirmación. Ella utiliza eso, pero incluso no se sabe desde qué punto de vista lo está contando tampoco, ¿no? O sea, parece que es una de las asistentes o uno de los asistentes a la crucifixión, pero a la vez después pasa siglos para acá y sigue hablando.
Sí, y en el mismo poema te habla de $5 en un momento y vos decís, bueno, ¿cómo se mezclan estos dos tiempos? Y hay algo muy natural en esa mezcla. No hay nada forzado. Lo mismo que hay un poema en el que está hablando Isaac, que está en la montaña
sí,
con
sí, que
Abraham.
Abraham lo lleva para sacrificar, lo van a matar. Y él dice lo que ve.
Y claro, y habla como si fuera una persona sí. Viviendo hoy, ¿verdad? Entonces hay una mezcla ahí súper interesante. Pero nosotros contamos esto y parece que... O sea, no son poemas religiosos, ¿no?
Bueno, puede tener algo, digamos. Hay una dimensión mítica ahí, digamos, ¿no? De que parece que el tiempo no pasa. Pero... lo que se lleva a contradicción es con lo que yo dije al principio, que eran muy cotidianos, muy coloquiales, y estamos hablando ahora de lo mítico. Pero se van dando las dos cosas porque ella dice, bueno, creo que lo decís vos, en realidad, que ella encontró el tono de su voz poética cuando descubrió cómo hacer un poema en los que los versos vayan como nos pasan en la cabeza, o sea... la cabeza va cambiando continuamente de ideas, ¿no? O sea, tenemos un torrente mental y entonces estos poemas como que eso, imitan ese torrente mental, ¿no? Hay un poema que lo quiero leer, o lo lees vos más bien, que es ella descubrió su voz, digamos, está en la página 21, ¿no? Parte de la discusión de Eva.
Sí.
Y esto que dije yo tan torpemente, ahora lo van a oír, el tema de que el poema va fluyendo como si fuera un torrente, torrencial, un torrente de ideas en la mente, ¿no?
Parte de la discusión de Eva. Fue como el momento en que un pájaro decide no comer de tu mano y vuela, justo antes de que vuele. El momento en que los ríos parecen aquietarse y parar porque viene una tormenta, pero no hay ninguna tormenta. Como cuando 100 estorninos levantan vuelo y se amontonan antes de dar vueltas y dejarse caer, muy parecido al momento en que, mientras manejas sobre hielo peligroso, se te ocurre que el coche puede hacer un trompo, justo antes de que empiece despacio a hacerlo, como el momento exactamente anterior a que olvides lo que estabas por decir. A eso se parecía, y después siguió siendo del mismo modo, pero todo el tiempo.
Siguió siendo del mismo modo, pero todo el tiempo. O sea, que vuelve como una especie de bucle o de loop a... Podría volver, digamos, ¿no? Y una de las cosas que me pasó a mí cuando yo leía los poemas es que uno termina y dice, ¿y esto de qué es? Entonces vuelve a leerlo, ¿no? Es una de las cosas que más me pasó y de hecho al final lo volvés a leer y ya por lo menos cazás de qué va, ¿no? Porque me pasó que muchas veces volvía y tampoco por la mitad me perdía. O sea, como que el hilo se pierde, por llamarlo de alguna forma. Esa es la sensación por leer un poema desde el punto de vista, digamos, argumental, que es un error también, si se quiere, ¿no? Pero uno busca un hilo, ¿no? A ver, recuperación. ¿Puedes leer en la 45?
Claro, ¿no?
La página 45, que es más largo.
Recuperación. Decidiste vivir. Este es tu quinto día de vida. Difícil dormir, más difícil comer. La comida espesa sobre tu lengua mientras te miro y mi propia boca se mueve. Así se habrán sentido después del diluvio, con el piso hecho un desastre, el jardín en ruinas, los animales insoportables después de tanto tiempo encerrados, mucho trabajo por hacer, la ropa empapada, las casas por construir, la madera por secar y transportar y apilar, clavos, las rosas llenas de barro, tanta mugre alrededor, difícil caminar, y todavía una llovizna persistente, el sol como una luna en la mañana, y todos ellos de mal humor se miran unos a otros de esa manera novedosa. Caminamos juntos, despacio, en tu quinto día, y vos por momentos brillás con una luz que yo nunca había visto antes. Me da miedo este nuevo músculo tuyo que se flexiona. Yo tenía las muletas listas, la sopa cocinándose a fuego lento. Sin embargo, ahora es como creímos. ¿Podremos soportar esto? Que la lluvia por fin haya parado.
Bueno, ahí está como el diluvio también, y el, en este caso este poema me parece más accesible, es recuperación, es alguien que se recupera de una cosa terrible, que bueno, y ya lo compara con el diluvio, ¿no? Podemos Exacto. soportar que la ahora por fin haya parado, ¿no? Y este sí. y que en vez de usar las muletas va caminando, digamos, ¿no?
Exacto.
Y este ahora es todo como creímos, dice, ¿no? Ahora es como creímos, ¿no? Este es la ilusión, ¿no? Y verla y es el impacto de en este caso de ella de ver qué pasa cuando tu ilusión se cumple, ¿no?
Hay una lo difícil que es a veces cuando termina un diluvio o cuando se cumple algo que uno quiso mucho.
Asimilar que una ilusión tuya se haga realidad no es tan fácil tampoco.
No, y ella lo compara con una imagen que es muy rara, que es, bueno, cuando terminó el diluvio, ¿qué pasó? Uh-huh. ¿No? No es, bueno, el diluvio, el arca, Noé, sino, bueno, después de eso... Debe haber quedado todo destruido y había que hacer un montón de cosas.
Y después de tanto tiempo encerrados los animales, en fin, todo lo que... el después que no lo sabemos, digamos, no lo conocemos tanto.
Y ahí está un poco esa mirada cotidiana que a la vez se mezcla con la recuperación o la rehabilitación de uh-huh. una persona sí. muy cercana y a la vez se mezcla con ese mundo mítico bíblico, ¿no? Uh-huh.
Claro, o sea, ella usa dos cosas, el qué pasó después de, ¿no? Casi como una ama de casa, diciendo, ¿cómo que estaba después del diluvio todo? Es un enchastre, un desastre, no sé qué, ¿no? O sea, habían sobrevivido, pero había que encarar todo eso. Y utiliza esa reflexión para meterla en algo súper cotidiano, súper que le interesaba más, ¿no? Que es el origen del poema, ¿no? El origen Exacto. del poema es ese, ¿no? Es la emoción de ver que algo se cumplió y que atención, la recuperación no quiere decir que no vaya a faltar mucho y va a ser, o sea, es el inicio de tal cosa, tal otra, ¿no?
Sí, sí,
igual
sí.
que con el diluvio. Después en un momento habla de la muerte y me sorprendió mucho porque habla de la muerte como si fuera como la equipara casi con el sexo, ¿no? O sea, como que entrando en la muerte se siente como que hay una especie de placer o algo así, o algo de entrar en, ¿no? De sí. desdibujarse la persona.
Sí, absolutamente, sí, sí, sí.
Y entonces de dejarse fluir, yo no sé si o dejarse ir, digamos, ¿no? No me acuerdo de ese poema, pero había seleccionado otro, que es el último, que se llama, está en la página 84, y así como al principio ella equipara a la muerte con algo de dejarse ir, parece algo lindo, ¿no? Después habla, ahora en este habla del sexo y habla, ¿no? De casi de la primera vez, yo creo también, sí. ¿no? Pero lo equipara con Dios, ¿no? Y que el encuentro con Dios, no es tan placentero.
Así es.
A ver.
Encuentro. Primero los pequeños cortes, después los más grandes. El más grande de todos, las quemaduras. Esto es lo que hizo Dios cuando quiso amarte. No esperaba encontrárselo en la escalera, que nadie usaba, pero ella sí porque le daba miedo el ascensor, el espacio cerrado. No esperaba que él tuviera ese aspecto, que fuera tan paciente, primero los pequeños, después los grandes. Todo a su debido tiempo, dijo él, tengo todo el tiempo del mundo. Ella no imaginaba que iba a tardar tanto la rotura. Él lo hizo 3 veces antes de hacerlo. ¿Amor? Ella lo había imaginado distinto, algo que se volvía consciente, el final de una espera. Y ella paró cuando llegaron los grandes cortes. Era todo lo que había, la quemazón, y eso era Dios en todas partes al mismo tiempo. Alguien ya se lo había contado, solo que no con la voz de él. Estaba dentro de ella ahora, los más grandes, después la quemazón, y salía y volvía otra vez. Esto era la eternidad. Cuando no pasaba nada que no estuviese pasando ya. Ella no podía acordarse, después de la quemazón, hasta la luz quedó en calma. Ella no creía que Dios fuese a ser tan específico, tan delicado, dentro de su codo, debajo de su brazo, en la parte de atrás de su cuello y sus rodillas. Es cierto, ella forcejeó al principio, hasta después de la rotura. Entonces Dios estuvo con ella, y ella estuvo con él.
Impresionante, ¿no? Y aparte ahora que lo volviste a leer, me doy cuenta que ese final Dios estuvo con ella y ella estuvo con él, también es de la Biblia, son frases, ¿no? Son como expresiones, sí, ¿no? De la Biblia, ¿no? Pero ella está hablando ahí del sexo, ¿no? Del sexo y de la rotura, ¿no?
Sí, ella incluso habla de cómo la... de que hay una influencia, uh-huh, de frases de Alcohólicos Anónimos, porque su hermano, que después murió de SIDA, uh-huh, fue alcohólico y se recuperó, uh-huh, en Alcohólicos Anónimos. Y que había algo de esas frases que también a veces tienen un sentido bíblico,
claro,
¿no?
Claro.
O similar. Uh-huh. ¿Cómo eso encuentra eco a veces en su poesía?
Uh-huh. Sin embargo, también está hablando, digamos, va equiparando, digamos, alguien lo podía leer perfectamente como... el sexo la primera vez y va contando y entra y sale, pero es Dios, digamos, ¿no? Entonces,
sí,
y culmina como algo superior, ¿no? Algo, hay como un encuentro. Pero lo sorprendente, va, sorprendente para mí en realidad, es que es dolor, quemazón, tajos, cortes, quemaduras.
Sí. ¿Cómo están esas dos cosas? Y bueno, esas contradicciones que yo creo que...
Aparte de esta parte que parece impresionante para mí, dice, ella no creía que Dios fuese a ser tan específico, tan delicado.
Así es.
¿No? Entonces también está hablando de algo muy vital, ¿no?
Sí.
Pero a la vez es cierto, digamos, ¿no? Que todo lo mítico, cuando hablamos de mitología o lo que fuere, eso es específico.
Sí.
Eso es realmente específico, definido, no es, ¿no? No es un sueño, me explico, un relato, una fábula, porque los verdaderos mitos que mueven a la gente son súper específicos, si no, no, la gente no se movería, no movería a la humanidad, ¿no?
Y hay un modo muy específico y muy raro en que ella trae estos mitos para hablar de cosas actuales, que pueden ser más universales, uh-huh, como esto,
claro,
o no. Hay un poema que se llama Menstruación,
sí,
donde ella está sola y está hablando de que está menstruando y lo que, uh-huh, eso le provoca, y es súper interesante, es un poema bastante largo además, uh-huh, y termina llamándola, que está en el campo, su novio, su, uh-huh, marido, que, uh-huh, le cuenta que nacieron dos corderos, y ella le pide que los llame, creo que misericordia y piedad, si no me equivoco.
Sí, 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 bueno, el cordero aparece varias veces, el cordero, y los corderos que lloran, o que en la noche se escuchan, ¿no? El tema, incluso me acordé del silencio de los corderos, mirá vos, hasta eso me vino,
claro,
¿no? Porque hay una cuestión de, en el campo, y escucharlos llorar o balar a los corderos, que también es algo, obviamente... Es específico, es definido, pero a la vez tiene su cuestión mitológica. El buen ladrón, Mary Hope, bueno, un minuto nomás. ¿Vos hablaste con ella? ¿Te escribiste? ¿Cómo es Mary?
Me escribí con ella, es súper, súper, súper humilde, muy personal, quería saber quién era yo, le interesaba mucho más eso que otras cosas.
O sea, quería conocer tu vida, digamos. O sea, saber,
sí,
quién,
o sea, ¿quién sos? Contame de vos, ¿no? Esa cosa súper generosa y súper abierta.
Y muy personal, digamos, ¿no? No eran tanto tus
tus
galardones como traductor.
No, para
era
nada.
A nivel personal.
Algo bien personal. Y además ella tiene una vida académica ya, está muy vinculada a la universidad, a dar clases,
okay,
que es algo que pasa bastante con los poetas en Estados Unidos.
Sí, 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 claro, claro. Pero uno se le imagina, yo me lo he imaginado que estaba, no sé, se retirada en el campo, viviendo ahí, no sé cuánto, pero obviamente en base a un libro que es El Buen Ladrón y que tiene que ver, es un libro de los años 80, ¿no? Bueno, y tampoco un poeta tiene por qué vivir como escribe en un libro, ¿no? Eso está claro, ¿no? Salvador Viedma, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Un
Muchas
placer.
Muchas gracias a vos, Pablo. Vos. Muchísimas placer. Gracias, igualmente.
Amigos, se terminó La Máquina. El lunes continuamos por Radio Cultura a partir de las 18 horas. Los espero. Que pasen un feliz fin de semana.